El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos de la vida.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale. Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya. Y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista. Y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora. Es el podcast anarcocapitalista más importante del mundo y probablemente el podcast... No. El único buen podcast libertario en México que existe. Yo soy Pepe Torra. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra. Al podcast lo encuentran en Twitter como arroba Laya Podcast, en Facebook como facebook.com/LayaPodcast y lo encuentran en cualquier agregador de podcasts como audiolibertarios.info.
Gracias, qué bueno que lo dijiste conmigo, porque yo lo había olvidado.
Y conmigo están...
Hugo González, Raderos Anarquistas. Estoy a nada de ser el internacional yo en términos de frecuencia, pero creo que tú conoces más lugares. Tú conoces Moldavia, una madre así, ¿no?
Montenegro.
Ok, está bien.
Sí, o sea, ir a Texas cada semana no es ser internacional, Hugo. Y también está...
El primer libertario de México, Eric Araujo Martínez. Eric Araujo M en Twitter.
Hacer cosas libertarias en el 2004 sí cuenta como ser el primer libertario de México, o nada más son ganas de joder.
No, eso no, lo de primer libertario de México cuenta por origen, no por no por qué hagas ahora.
¿Por pedigrí?
Ah. Bueno, Hugo lo pueden encontrar como arroba Hugón.
Sí, algo así, no por pedigrí porque es herencia, entonces pues no. Es más bien es biográfico. Ya.
Hoy en la mañana estaba en un desayuno en el que hubo un evento con Arturo Dama muy temprano en la mañana y Arturo Dama hablaba justo de eso, ¿no? De cómo ha sido una multiplicación de los libertarios y lo decía así como, mira, liberales, decía Dama, en mi época pues éramos yo, Roberto Salinas y dijo otros tres nombres, ¿no? Luis Pasos y Carolina Bolívar, antes de nosotros decía había como tres y si luego... Después de que éramos nosotros liberales, llegó Eric Araujo y ¡pum! La explosión y de repente ya había partidos libertarios, ya había que si Hola Libertad, que si MLM, que si México Libertario, que si absolutamente todo. Fíjate, y no mencionó a Víctor Becerra, mencionó a Eric Araujo directamente.
Sí, no, porque Víctor es liberal, pero yo soy el Big Bang Libertario.
Así es.
El gangbang libertario. Saludos a Víctor. ¿Qué? No sé.
Bueno, también a Arturo Dam.
Saludos a Arturo Dam, claro.
Y a William Shatner, el mejor capitán. Sí. Aunque por ahí digan lo contrario en el chat. Dice Alex Vega que es mejor Picard.
Picard es mejor. Y es que justamente la gente opina, creo que la generalidad de los Trekkies dicen, la serie original es mejor que Star Trek, de Next Generation. Pero Picard es más chido que ¿cómo se llama? Kirk. Y yo creo
ya quisiera que... Ya quisiera yo ver a Picard peleando contra el Gorn.
Pero a Picard lo ves...
No, Picard no mataba ni una mosca.
No, pero es que era otra época. A ver, pasaron 30 años entre el uno y el otro, ¿eh? O sea, es como el 65 la serie original y creo que es del 90 la otra. Entonces,
precisamente, 20, 25 años. Precisamente por eso está más jodido Picard, güey. Porque pasando 30 años era para que fuera peleador y aparte estuviera mamado.
No, es que justo no. No era el espíritu de los tiempos, Eric. ¿Cómo crees?
A ver, claro que sí, los 90s extremos. todo extremo. Era para que Picard anduviera en patineta por los planetas.
No sé.
Sí, Hugo, o sea, Hugo, tú al revés. Kirk estaba donde no era eso. Estaba en Bonanza, estaba en todas esas madres. Tu argumento está muy jodido.
Oye, ¿de verdad Kirk estaba? ¿Kirk es el papá de Bonanza? No.
No.
¿Quién es?
El papá de Bonanza, es, no sé quién es el actor, a ver, ahora busco este.
Ok. Bueno, pero hablamos de eso. ¿Puedo tocar el tema este del robo libertario?
Sí, adelante, vamos a hablar un poco sobre...
Esperen, solamente recuerden, acaba de entrar la poeta de ¿Qué amor más amoroso? Ah, no, ese es otro.
No, sí, ¿qué amor tan amoroso es el amor?
Ah, es el amor de los enamorados, sí, sí, claro.
¿Amor de los ANCAPs?
El papá de los Cartwright era Lorne Greene. No era William Shatner.
O sea, a estas alturas ya estoy como que William Shatner probablemente puede haber salido. William Shatner protagonizó la Biblia en su momento.
Uno de los hijos de Bonanza fue el que hizo Camino al Cielo, ¿no? No sé cómo se llamaba en inglés.
Uno de los hijos, o sea, uno de los de los Cartwright, dices tú, ¿no? Qué buena serie era Bonanza, ¿eh? Si usted no ha visto Bonanza, vea Bonanza, es bastante. Es de las cosas que mi papá me obligó a ver de niño y luego se lo agradecí. Michael Landon, dices tú, Eric.
Exactamente, tiene varias series, hizo también la de Pioneros.
Michael Landon salía en Sí, Pioneros, que era la casita de la de Little House on the Prairie, que tiene una conexión libertaria. No sé si sabían eso. Hugo...
No, no sabía. Sí, no, claro, no soy tan viejo. Paren de mamar. Animada.
Bueno, Little House on the Prairie, que es esta serie que decía Eric de Pioneros, es una serie de cuentos originalmente escritos por Laura Ingalls, que es uno de los personajes de la serie también. Y Laura Ingalls es nada más y nada menos que la madre de Rose Wilder Lane.
Oh, wow.
Así es increíble. Una de las mujeres
las pioneras
del libertarismo norteamericano, Rose Wilder Lane.
Aparte, el tema era así también, ¿no? De que llegaban a la tierra, la hacían producir, ¿no?
Sí, sí, obviamente supongo que, que es una cosa de la cultura americana de principios del siglo XX, es que al menos el libertarismo se mamaba en la cuna, ¿no? Y sí, bueno, si ustedes, supongo que hay bastantes mujeres que escuchan Laya, dice Elizabeth Libertad Bonanza, ¿qué es eso?
Ajá, como si no lo hubiera visto, güey.
O sea, tampoco te hagas la joven. O sea, no eres tan joven como para no saber qué es
la ingeniera.
Sí.
Ok. Pero les decía que, bueno, para las mujeres que escuchan el programa, pues existen tres mujeres que son fundamentales en la historia del libertarismo americano. Una de ellas, obviamente, Ayn Rand, pero casi nadie habla de Rose Wilder Lane y de Isabel Patterson.
Correcto.
Que son también economistas, filósofas e historiadoras muy importantes, además de escritoras, muy importantes en darle forma al movimiento en su época temprana. O sea, estamos hablando de que son contemporáneas de Mises, son contemporáneas de Hayek, y más jóvenes que Rothbard y que Hazlitt y que esa banda.
Que
así que vale la pena asomarse a su trabajo.
Correcto.
Isabel Patterson y Rose Wilder Lane.
Que nunca, o sea, que me encantaría saber si tiene algo que ver con Gene Wilder. Esta sería la mejor conexión del mundo.
No, pero Gene Wilder era británico, ¿no? ¿Te imaginas que fuera mamá de Gene Wilder?
Estaría de huevos. Sí, no, o sea, sería una super conexión. Bueno. Pero a todo esto, todo el tema era que Kirk, o sea, William Shatner, hace lo mismo y se mantiene muy bien. Y entonces esa es la empresa que me manda la publicidad, o más bien que trata de venderme esos suplementos para que no me muera nunca. Y pues no.
Pues William Shatner como que muy, muy cuidado, pero engordó un chingo, güey.
Sí engordó un chingo, pero güey, o sea, viejecitos. A ver, siempre barneció, pues.
Sí, como que nada más fue delgado en la primera temporada.
En la primera temporada, sí, exacto. Ya estaba bien panzón y...
Ustedes saben, que sí saben, ¿no? Sí, todos sabemos que antes hubo otro Kirk.
Ah, no, de hecho en los primeros capítulos está, y en la nueva serie de Star Trek que se llama Discovery...
Pasan ese pedazo.
No, ese güey se encuentran con el Enterprise...
Sí, sí, sí.
Y ese güey es el capitán del Enterprise toda la segunda temporada de Discovery, porque es una precuela. Y yo no creo que salga nunca Kirk, porque se supone que todo sucede antes de la época de la serie original que conocemos. Así que se llama Pike, el capitán.
Por eso, Pike es, o sea, incluso hasta hay unas escenas así como que recuerdan y se ve como si fuera una película antigua.
Sí.
Y dices, güey, es como el piloto que estaba antes de Kirk. O sea, ¿cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba. No sé si se llamaba también Kirk, güey.
¿El piloto?
Sí. En el programa piloto.
Ah, en el piloto.
Pero ahorita les digo.
Según yo, ese era Pike, pero bueno, no sé.
Ahorita les digo, esto es del 60 y...
Sí, lo que pasa es que aquí...
Sí, ese es Pike, Christopher Pike.
Cambiaron al...
Sí salía como el capitán Christopher Pike en el piloto de en The Cage, el piloto de Star Trek.
Y no sé si
sí, en algo. Sí, por eso yo les digo que hicieron una escena, no sé si es del piloto, que pasa en Discovery.
Ah, sí. Entonces, sí.
Como que el güey está recordando, ¿no?
Sí, es la de los cabezones, unos güeyes que tienen poderes mentales. Y dicen previously on Star Trek.
Sí, Simón.
Sí, está bien chido. Pues está muy bueno. A ver, el tema era el siguiente. Fue algo que dijo, que hubo una discusión ahí con Alex Vega, no mía, sino de otras personas. Porque ya empezaron a salir, quieren ser más derechosos que libertarios, y ya empezaron a salir con que si los muchachos estos que les están dando una beca, agarran la beca, son cómplices del robo del Estado. Y no sé si en el caso de los muchachos, o sea, en el general, supongo que no se puede contestar, pero me gustaría que solamente recordáramos la conclusión ANCAP sobre los servicios del Estado y sobre lo que el Estado regala o lo que el Estado otorga. ¿Alguien quisiera echársela? ¿Por qué no es? ¿Por qué no te conviertes automáticamente, ojo, y aquí digo automáticamente, en parte de la banda si recibes algo de lo que se robó? Me gustaría que ustedes son chingones en todo, lo pudieran enunciarlo.
O sea, hablamos de la reapropiación, ¿no?
Sí, por un lado, pero no, ni siquiera tiene que ser reapropiación. O sea, aunque nunca hayas pagado impuestos, si el Estado llega y te dice, te voy a dar una beca para que estudies la secundaria, ¿eso te convierte en un cómplice del Estado?
Eric, ¿tú qué opinas?
¿Van a salir con que sí ahora, resulta?
No, mira, por ejemplo, te lo voy a poner fácil. Es como si vas a ser médico. Necesitamos la puta cédula profesional porque si no valemos pito.
Ajá.
Entonces, o abogado, tienes una pata forzosamente en el Estado porque así se ha impuesto.
O sea, como el principio legal de nadie está obligado a lo imposible.
O sea, es así de, no, es que ya, que no haya médicos, güey, porque pinches güeyes... cómplices del Estado, híjole, está muy cabrón porque como dices, entonces ya no voy a salir ni a las calles porque tengo que ir volando.
Exacto, exacto, de entrada. Pero bueno, yo creo que sí hay, yo creo que sí.
Vamos a ir acercándonos así. No voy a ver ninguna cosa en TV abierta porque es la concesión estatal. Ajá. O sea, ¿ves?
Le estoy pagando parte de esa concesión que recibió al criminalmente al impedirle libremente a una persona transmitir y cobrarle por eso. Entonces ya soy parte del Estado tipo
López Obrador. O sea, el Estado se puso como dador de educación, aparte como obligatoria, además debido a los incentivos es medio inaccesible la educación privada. Está cabrón, o sea.
Yo lo he hablado varias veces y les digo, o sea, realmente ni siquiera es un tema de apropiación, es un tema de, pues no se puede regresar lo robado de entrada, y no estamos en condiciones, o sea, si un narco lo secuestra y les da un plato de arroz, puta, no me lo voy a comer porque soy entonces cómplice del narco. No, cómete el plato de arroz, güey. El narco te puso en esa posición, número uno, y número dos, no tienes una forma de hacer justicia, número dos. Y número tres, pues hay situaciones donde sí podías estar formando parte de la banda. O sea, la neta es que yo no creo que nadie debiera hacer un trabajo que no existiría en una sociedad libre para el Estado. Tipo, y no debe ser agente de aduanas, no mames, no seas naco. Pero pues, si quieres ser médico, si te va a regalar el dinero López Obrador por ir a estudiar, pues agárralo, güey. ¿Qué? O sea, sí me enchila, sí me encabrona.
O sea, qué chingados. Yo quisiera que trabajaran bien. Es que son parte del Estado. No, ¿qué hago? La labor del juez o la labor de la persona que está como bien velando por el derecho es a pesar de lo que digan los mamertos, sí piensan en lo que es, o sea, muchos sí piensan en que tienen que hacer lo correcto y así, pero si tienen que tener un investidor estatal, pues es que no hay de otra. ¿O qué, güey? No hacemos nada. Entonces, pues a ver.
Sí, entonces...
Obviamente, estás en un tiempo y en un espacio donde las cosas están, si hay banquetas públicas, ni modo, las voy a caminar.
Claro, sí. O sea, a ver, no estamos en una situación que tenga, y es siempre este tema, el tema de individualizar las cosas y las responsabilidades, ¿no? O sea, sí, obviamente es, de hecho, a veces la entrega de estos fondos es un daño más que hace el Estado. O sea, ni crean que es un beneficio para nadie. O sea, todos estos niños que están teniendo dinero gratis por existir y que quieren ser capturados por este tema, no le están haciendo un bien, le están haciendo un daño. Nosotros lo sabemos. Entonces, o sea, también yo creo que sería una buena idea contarlos del lado de las víctimas realmente. O sea, no veo un punto donde les... Así como un padre obsequioso le hace un daño al hijo nada más dándole y no pidiéndole que haga nada a cambio, el Estado aún más. Entonces yo diría que probablemente sería, en lugar de encabronarnos con los chavos, que hay que encabronarnos por la acción. Nos encabrona verlos con el dinero en la mano, comprando pendejadas y yéndose de putas, porque primero me están robando a mí, no ellos, el Estado, y segundo porque el Estado les está haciendo un daño a ellos y el Estado además está comprando clientelas políticas. Pero no te emputas con ellos, te emputas con el Estado. Ellos son unos pobres pendejos que le están dando lana gratis y la van a gastar como si a mí me dieran lana gratis, yo también la gastaría. Ya.
Dice Alex Vega, el problema de los impuestos no es en qué los malgastan, es cómo los cobran. Y es una cuestión importante que tiene que ver también con el otro mito de que si López Obrador reduce los salarios de los funcionarios y redirige el gasto a mejores cosas, abre comillas, mejores, cierra comillas, cosas, es mucho mejor para el país, ¿no?
Y para los libertarios, ¿no? Haz de cuenta.
Justo ayer lo hablaba la cuestión acá es que pues realmente mientras no bajen impuestos, la libertad no está aumentando, ¿no? Y si los impuestos son constantes y el gobierno, aún si los impuestos son altos, pero constantes, y el gobierno no hace nada más que obstaculice la actividad económica, pues el país estaría mejor, pero aquí no solamente te están quitando lo mismo, están gastando más, esto nos va a llevar a una necesidad de deuda, tal vez de utilizar la política monetaria, además están comportando como unos verdaderos
venezolanos.
Peor que eso, culero.
¿Qué hay peor que un venezolano?
No, se están comportando como verdaderos, no, como gente con problemas de sus facultades mentales y haciendo todo lo posible por dinamitar y todo lo bueno que podía tener el país, ¿no? Entonces, pues sí, exactamente lo que dice Alex, pues qué más da si se lo dan a los chavos o si se lo cobran ellos o lo que sea. Al final, es dinero que ya fue robado, dinero que ya... Y causó problemas, y sí, obviamente, como dices también, Hugo, pues es el problema de que se van a los chavos, sí está en desincentivar muchas cosas, pero al final, pues no es como que cambie la cosa si se dedican a comprar faros de luz para todos, o si les dan dinero a los niños, que al final pues es poner el dinero
de esa manera, la clientela, ¿ah? Perviertes un chingo de cosas.
O sea, es asignar recursos de manera ineficiente y crear clientelas, pongan donde pongan el dinero.
Sí, claro. Okay. O sea, no hay que pelearse por en qué gasta el ratero.
Exacto.
O sea, dices, güey, es como si entran suben al micro, pero tampoco hay que ver lo bueno, ¿ves? O sea, no hay que caer en ninguno de los dos extremos, porque también están los de, no, yo sí quiero que le den beca a los niños. O sea, güey, tampoco, cabrón.
Bueno,
pero porque entonces es lo mismo como si dijeras, este ratero, ¿qué crees? Roba un chingo, pero llega y reparte.
Sí, pero estamos aquí en Laia, tenemos un público más sofisticado que eso. Espero que nadie lo diga, y si lo dice, lo sacamos de la pinche transmisión por básico.
Sí, obviamente es como dice ahora Elizabeth Libertad también en el chat, dice, el punto es claro, si te lo dan lo agarras, pero sí, en cabrona que se gaste el dinero en cuanto a pendejada, ¿no? Y ponía a los niños ahí que iban a comprar motos o que iban a ir a chicas 2x1. Además, el morro que salía en el de chicas 2x1, ni siquiera lo iban a dejar entrar por la edad que tiene al local al que iba, ¿no?
Ni siquiera iba a poder aguantar a las dos chicas, empecemos por eso.
Además, o depende de qué tan chicas estuvieran.
Ok.
Lo que sí podemos hacer es mira, son cosas económicas, explicarlas. Cuando empezaron a dar las becas para madres solteras, para que si te embarazabas siguieras estudiando, lo que pasó económicamente es que ahora ya había un chingo de embarazos.
No solamente un chingo, yo creo que más que un chingo de embarazos había un incentivo para no casarse. Yo sí, recuerdo, recuerdo al menos un par de casos de amigos que vivían en colonias, en la colonia Morelos y la colonia Michoacana, que están ahí junto, en la zona cercana a Tepito. Y tenía la hermana tenía un hijo con su novio, que era básicamente su esposo. O sea, el novio la mantenía, todos los gastos. O sea, era básicamente su esposo, pero no se casaban ni vivían juntos, porque si se casaban y vivían juntos, le quitaban a la mujer el apoyo de madre soltera.
O sea, eso ya pasa con dos, tres etnias o razas, o como les digan allá en Gringolandia, güey.
Sí.
O sea, se hacen culturas de mantenidos transgeneracionales, además. ¿Existe seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos?
Los papás de Ayn Rand.
Sí, es que eso tiene algún sentido. no sé qué existe. No me acuerdo qué existía.
Bueno, espera. Seguí en la parte económica. Yo le explicaba a alguien. Mira, si tú das becas en una escuela, públicas o privadas, o sea, hay un incentivo económico, en efecto va a haber más estudiantes. ¿Por qué? Porque creas el incentivo. No estoy hablando de lo ético, sino de lo económico.
Pero además no queremos que haya más estudiantes. O sea, queremos que haya la cantidad justa y apropiada de estudiantes, no más estudiantes. Es como la gente pendeja, perdón, pero es la mayoría de las opiniones que he escuchado. Oh, qué bueno, porque la gente tiene que estudiar un chingo. No, la gente no tiene que estudiar un chingo. O sea, no es cierto que hay que aumentar el número de años de escolaridad a lo pendejo. O que la gente debe haber más doctores. No, depende. ¿Para qué? ¿Para que sean doctores a la cubana? Tengo 12 doctorados. Si los de Ackerman, que recuerdan 4 horas, salió la de la Sedena con 12, güey.
Bueno, claro, pero deben ser doctorados. Vamos a buscar, ¿les parece si investigamos?
Doctorados en manejo de arma ligera, güey. O sea, no más.
Ajá, sí, Hugo, pero yo estoy, o sea, ya no estoy ni, ahorita no estoy en lo normativo, estoy en lo positivo.
Claro.
Entonces, si tú generas el incentivo económico, lo que sea, para una actividad, generas obviamente su demanda. O sea, ahora varios van a querer entrar a la escuela, que porque su bequita y la puta madre, ¿no? Aparte, si tú generas el incentivo perverso, digamos, que te diga, mira, yo te voy a dar beca siempre y cuando tú seas estudiante. Puta, entonces yo alargo mi estancia de estudiante hasta donde se pueda.
Es lo que decía.
Y si valiendo madre, me das 10 años, los 10 años me los chingo.
Exacto, y además como no tienes, aquí hay dos problemas con eso. Uno es ese, o sea, puedes, no está atado a ningún desempeño académico, así que puedes reprobar, no le hace, puedes estar hasta los 30 años de estudiante de preparatoria, inscrito en algún lado. Y por otro lado, otro problema que hay es que no solamente no solamente eso, sino que tampoco puedes fiscalizar que no esté chambeando. Entonces puede estar estudiando y chambeando y ya son 4,800 pesos al bimestre, pues de gratis, básicamente por ir y firmar que está estudiando.
Aprovecho para mentarle su puta madre al Infonavit y a todos ellos.
Segundo la moción.
Queda anotado.
Mira, voy a hacer un paréntesis. El Infonavit a muchos, ya, o sea, te engaña, güey. Claro, te dice, es que yo te puse a firmar, te hice un contrato. Les hice un contrato en salarios mínimos, no en pesos, a la gente. Cada enero sube esa madre y ahora ha subido más que nunca. Resulta que ahora hay gente que tiene pagando 10, 8, 15 años y deben más de lo que es el crédito.
Sí.
O sea, dices, no mames, o sea, pero te agarra de los trompiates porque mucha gente dice, es que aquí vivo, güey, ¿cómo me salgo? Entonces está cabrón, son unos putos rateros bandidos. Hicieron un programa que supuestamente el PG hizo. No, es que te vamos a dar chance de pasarlo a pesos, pero solamente vale. Si tienes 15 años pagando el crédito, escucha la pendejada, 15 años pagando el crédito. Y que además debas 1.5 veces lo que fue tu préstamo. O sea, fíjate hasta dónde ya se te fue.
Solamente cuando estás enchorizado al nivel máximo.
Y además que tengas más de 40 años, o sea, no te quieras ver acá chingón antes.
No, pues están todos los incentivos malos para que nos volvamos Venezuela del Norte. La verdad sí. Ok, pero teníamos otros temas, ¿no? No sé si quieran pasarse a otros temas.
Sí, sí, ya acabó mi paréntesis.
Ok, tú tenías un tema, Eric. Hola.
Muy bien, después de este largo silencio, el tema de Eric. Eric, vamos a hablar un poco sobre, ¿qué les parece si hablamos sobre la desigualdad, Eric? Es un tema que traías hablado desde hace un tiempo.
Y el privilegio, y es que, ¿no?
Los liberales, el privilegio primero y luego la desigualdad. Pero sí, vamos a empezar con el privilegio, Eric. El día de ayer discutíamos un poco sobre una publicación que hizo una connotada liberal guatemalteca, que decía que si tú ganas más de $3 al día, ya eres un privilegiado. ¿Qué os puedes decir al respecto? Creo que
le hablo al baño o algo.
¿Eric?
Sí. O sea, hemos criticado varias veces, no sé si en la haya... Sí, ya lo hicimos alguna vez, pero en pláticas de café y reuniones, esta onda del es que es lo mismo que tú eres pobre porque quieres, un poquito así, o sea, entra en el mismo saco, ¿no? O sea, güey, ¿cuánto ganas? No, $3 al día, privilegiado. Es lo mismo que cuando dice la gente, es que es el argumento progre, les estás dando la razón. De no, güey, pues es que tú fuiste un privilegiado. Y ahí sale la gente. No, sí, soy privilegiado porque soy empresario, soy raza blanca. Y se hacen sentir mal. Y entonces se van uniendo un chingo de cuentas como Rosario. Y llegas hasta la empresa socialmente responsable. Y pendejadas de esas.
O sea,
me molesta mucho.
Si perdemos si perdemos la batalla de las ideas, y me caga esa expresión, pero el punto es que empezamos a utilizar sus términos y con su significado, ¿no? De hecho, sí, tú dijiste hace rato lo de los apoyos, yo no le digo esa mierda apoyos. O sea, dicen, son apoyos. No, es lana que te están dando, y si dices que es lana robada, pues ya no suena tan feo, no suena tan lindo.
Es como escuela de... No, decías tú escuela de gobierno, estaba bien dicho.
Escuela, sí, el estilo tradicional mexicano de decirle a la escuela de gobierno está bien dicho. Escuela de gobierno y escuela privada tal vez sería una buena forma de decir, porque escuela de paga no, también la otra la pagas.
No, le decíamos particular.
Escuela particular, escuela de gobierno.
Sí, claro. Entonces, ahí hay que hacer una puntualización en este sentido de que te debes de sentir privilegiado. ¿Privilegiado por qué? O sea, Pepe, tú que estás siempre buscando cosas, ¿qué es un privilegio? Ya para empezar desde ahí.
Yo que estoy siempre buscando cosas. ¿Qué quiere decir eso?
O sea, que las buscas rápido, ya tienes callo.
Tú, tú que trabajas buscando cosas en Google.
Vamos a tomar la Es parte del trabajo. El privilegio es la exención de una carga, un gravamen, una obligación o una norma que una persona con autoridad concede a otra de forma excepcional.
Exactamente. O sea, que tú le des billete a tu hijo para ir a la escuela, no es un privilegio. No, claro, ya lo ganaste. Y ya te lo estás. Es más, ya te cobraron hasta los impuestos de eso.
Pero hay un problema luego muy grave que por ejemplo, ya en Estados Unidos, por ejemplo, perdieron esa batalla desde hace rato. O sea, el hecho de que en lugar de que una persona sea rica, digan que es muy afortunada. O que bendecida. O sea, el punto es que, güey, si eres rico, pues eres rico. No tienes por qué justificarlo con nadie. A menos que seas rico por de malas maneras, en cuyo caso el peor no es que seas rico, el peor es que eres un criminal. Entonces, el privilegio es una manera de decir, es otro eufemismo para la riqueza que viene del otro lado, de los que la quieren combatir. Ni siquiera los que se sienten mal ellos mismos por ser ricos.
Con respecto, a ver, dice, aquí estoy leyendo a Alex Vega que dice, se actualiza con respecto a la UMA. Los créditos están en salarios mínimos vigentes. Si mañana dicen el salario vale el doble, chingó a su madre.
Claro.
No es la intención.
Regresando al tema anterior.
Sí. Es que, bueno. El problema es que, fíjate, se preocupaban un chingo de que en el, abre comillas, periodo neoliberal, cierra comillas, o sea, en el socialismo más leve, había, el salario mínimo no aumentaba. Y seguro el mismo pendejo que se estaba quejando por eso ahorita está chillando porque ahora ha aumentado más con Peña Nieto y con este cabrón.
Sí, no está cabrón. Bueno, seguimos con lo de que el privilegio es una exención extraordinaria, que es como que, mira, aquí los únicos privilegios, hablando ya objetivamente como lo dijo Pepe, agarrando ese concepto, es... Y que sí estoy de acuerdo, güey, fulanito sector no va a pagar impuestos, chingón, güey, a mí no me dan ni envidia ni nada, que no paguen, cabrón, porque es lo mismo que si el papá le pega a todos y dice, a este güey no le pego, no le pegues, güey.
Claro, sí, la solución no es decirle, no, también madrea.
De todos pendejos.
Sí, también madrea al más chiquito no es la solución libertaria nunca, sin albur.
Recuerdo que tuvimos una discusión en algo. ¿Se acuerdan aquella vez que Jorge Pablo... gran liberal, y le hizo aquella broma a Cuadri de saludarlo diciéndole que era muy fan de su amante. Bueno, ese día teníamos una discusión, Eric y yo, con Fernando Briseño, otro liberal connotado, en la que él decía que los tiangueros eran un problema porque pues no pagaban impuestos, entonces tenían una posición de ventaja, no había todavía no se generalizaba el uso de la palabra privilegio. Pero estaban en una situación de privilegio porque pues no pagaban impuestos y en tanto eran una competencia desleal contra todos los demás y comerciantes pues legales, ¿no?
Exactamente.
Y ahí traíamos el pleito de, bueno, es que el problema, el opuesto, o sea, al retirarle ese supuesto privilegio, que no es un privilegio, porque no es una concesión que les hace, o sea, si el gobierno pudiera... les cobraría, no les está perdonando y... No,
ellos están al margen de la opresión, porque, por suerte, pero no hay un privilegio. O sea, en ningún lado viene escrito que los tiangueros no tienen que pagar impuestos sobre la renta, todos tenemos que pagar impuestos sobre la renta.
Quiero avanzar en el razonamiento.
Adelante.
Si nos vamos a la definición que dijo Pepe de privilegio, podría ser, digamos, que los exentan. O en el caso del niño al que no le pega el papá, que a todos les pega, puedes decir, si nos vamos estrictamente a la definición, es un privilegio. Pero no es un privilegio cuando es lo justo, güey.
Claro.
O sea, más bien los otros están sufriendo una opresión.
Sí, si tú plantas un árbol de naranjas y después te tragas las naranjas, eso no es... Y si tus vecinos están muriendo de hambre, eso no es un privilegio para ti. O sea, eso es tu derecho porque es tu árbol de naranjas. Aunque el resultado no le guste a alguien.
O sea, vamos a ponerlo en términos muy lapidarios y muy... quisiera hacer como ridiculizar un poco la cuestión, pero imagínense que hay este lugar de es un gimnasio, ¿no? Un gimnasio donde siempre hay un no sé si siempre, la verdad es que nunca he ido a un gimnasio, no voy a mentir. O sea, me imagino, porque lo he leído en algunos lados, que debe, hay algún tipo ahí medio que podría ir sobre cada chava nueva que llega, ¿no? Tú, Hugo, tú has hasta tenido gimnasios. ¿Eso ocurre?
Por eso me dio mucha risa. Un güey que va sobre todas las chavas, ¿es lo que dijiste? Ah. Eso existe, sí.
Ok, entonces en esta época, pues el ir sobre todas las chavas podría considerarse...
acoso.
Acoso, ¿no? Pero hay una chava gordita y feita. Entonces, pues a esa no se le acerca. Es una chava privilegiada bajo... ¿no? Bajo estas nuevas definiciones de la palabra privilegio, porque pues ella no le toca que la... Cuando en realidad, como dice Eric, pues eso es lo que debería ser, esa es la normalidad. No es que la gordita y feita sea privilegiada.
Perdón, Eric. O sea, me fui en otro pedo y ya no sé en dónde estás.
¿Te quedaste pensando en el gimnasio?
Sí.
Me quedé pensando. Miren, en la gordita.
No sé si ya contamos esta historia, pero Hugo, hay una historia que contamos Eric y yo en el podcast, pero alguna vez Hugo...
Una historia, espérate, es una historia que cae en el anterior podcast.
Es cierto. Pero Hugo, claro, en la historia del... O sea, ya ven que los ANCAPs dinamitan cosas. Bueno, también los dinamitamos entre nosotros. En una ocasión Hugo le dio baje a Eric con ¿cuánto? ¿600 mil?
¿Eric? Todo esto, a ver, ojo, esto...
No sé cómo él y connotado liberal se hicieron la una.
A ver,
no,
ojo.
No sé cómo quedaron.
Todo esto es ficticio.
Y con ese dinero Hugo abrió su propio gimnasio.
Todo esto es ficticio. Nada de esto es cierto.
Yo me fui enterando porque Pepe pues desclasificó unos documentos.
Así es, de repente apareció por ahí que había habido unos cheques.
Este depósito, ¿por qué de tanto dinero a González? ¿Qué? ¿González Hugo?
Sí, no, ahí y pues concepto círculo Bastiat, y le hablo yo a Eric, oye Eric, pues, ¿les pagaban todo este dinero? Dice, no güey, a mí me dieron 3,000 pesos. Es como madres, güey. Y bueno, por esa época
eso, Hugo, con eso abrió un gimnasio.
Es el Bastiat Gate.
Coincide que Hugo abrió un gimnasio y no sé quién era en ese gimnasio el que andaba tras de todos, tras de todas.
Pues diría que obvio yo, pero no, yo no era. Bueno, sigan. Hugo, dejen de hablar de mí, ¿no? Porque están hablando de mí y mentiras además.
Hugo es medio todas mías, pero tampoco es así tan todas mías.
No, hay niveles. Ok, sigan hablando de otra cosa. No sé por qué siguen hablando de mí.
A ver, entonces, ahora, yo hilando esta onda del privilegio, quiero hacer notar que sí tienen razón muchos, no progres, en general la población, de decir, ay sí, güey. O sea, porque mucho liberal, libertario, ANCAPs y todo, bueno, no, muchos ANCAPs no, porque ni hay tantos, pero estoy seguro que alguno ha de caer en ese rollo, que dice, no, pues es que eres pobre porque quieres, güey. Híjole, no estoy tan cierto que sea, o sea, no se aplica a todos, no es correcto el razonamiento, es un poco falso o muy, muy falso.
A ver...
Pero toda esta parte, perdón, Hugo, es que yo aquí, bueno, sí, adelante, dale.
Ese silogismo es cagada porque si bien, si quieres ser pobre, lo puedes conseguir. Si no quieres ser pobre, no necesariamente vas a poder conseguirlo. O sea, el punto es que si de verdad quieres ser un huevón y no hacer nada de tu vida y dilapidar aquello que te caiga y echarla a perder, siempre es asequible. Sin embargo,
salir... no es deductivo, güey.
Ajá, exacto. Hay error de lógica ahí, diría Spock.
A lo que iba aquí yo es que hay una cosa en la que caen los que llamamos liberzombies. ¿Cómo se llama el episodio de hoy? Pregunta Rodolfo Molina. Normalmente decidimos el nombre de los episodios ex post, pero si ustedes quieren sugerir el nombre del episodio, nos encantaría ahí. Recuerden, de preferencia que sea algo escagada. les decía yo que hay una cosa en la que caen muchas veces los que llamamos liber zombies, y permítame a usted que es nuevo en esta, en estos terminajos, digo, sabemos que Laia tiene un montón de terminajos como muñeca rotear y liber zombie, pero...
Liberchocho y así.
Liberchocho, sí, entonces hay que explicar qué es un liberchocho, y digo un liber zombie. Un liber zombie es el libertario que nomás se sabe las conclusiones, las frases matonas. Hablamos un poco de eso también la semana pasada, en el episodio 42, pero que nada se saben las frases matonas, y que te contestan todas las dudas con el mercado lo resuelve, con... Y bueno, ya saben, ¿no? Entonces, muchas veces estos liberzombies toman el argumento de Deirdre McCloskey, la connotada... profesor. Hugo, ¿quieres decir algo de Deirdre antes de que continúe yo?
Deirdre McCloskey, connotada hombre.
Ok.
No, perdón, estoy chingando. No, Deirdre McCloskey, connotada científica social. Y porque no es economista, ¿sí es economista ella?
Es economista del...
Bueno, Donald era economista, Deirdre es economista.
Sí, su trabajo es más en otro campo. Pero bueno, este argumento sobre, obviamente, cómo el capitalismo ha permitido que despegue el ingreso de las personas y, por lo tanto, la forma de vivir, ¿no? La riqueza de las personas más que el ingreso, porque obviamente pues de nada sirve tener, como decíamos también hace unos podcasts, ¿no? De nada sirve tener un montón de oro si no hay nada que comprar.
Correcto.
Entonces, bueno, ha permitido el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo, ha permitido que todos mejoremos nuestro nivel de vida. Entonces, ese es un argumento A. Pero luego el liber zombie, entonces lo repite, ¿no? Dice, gracias al capitalismo tenemos tal, gracias al capitalismo tenemos cual. Y luego lo combinan con la otra, es que nunca ha habido capitalismo. ¿Ve? Vivimos en un... No, en México no hay que... Bueno, entonces, o hay o no hay, y si no hay, entonces no puede ser gracias al capitalismo que progresamos. Y esta idea de los $3, pues es parte de esta curva que traza McCloskey en alguno de sus trabajos, que no tengo el nombre ahorita en la mera cabeza.
Pero
o sea, esa idea, ¿no? Entonces, eso no es el capitalismo, o sea, es o no es, no eso no es. Y luego, al final son frases matonas, finalmente. O sea, sí. Ese era mi...
A mí me gustaría pensar que la frase de conocida guatemalteca venía por el lado de que todos los que están hablando del tema, en realidad nadie aquí, si gana más de $3 al día, puede decirse que no sea privilegiado, ¿no? El argumento orientado hacia la hipocresía, ¿no? Pero no sé si, como dices, o sea, realmente el discurso es muy flojo, no es.
Pero además, si todos ganan o la mayoría gana más de $3 el al día, en realidad ya no hay privilegiados, porque es todos.
Pero luego está sustentado también un poco en otro liberzombiismo, que es esta idea de que el marxista no debería usar productos del capitalismo, porque es una contradicción.
Pero entonces nosotros tampoco deberíamos pisar las calles del Estado.
De entrada, o sea, es justo como abrimos el programa, estamos cayendo en eso, ¿no? Además de que hoy se contradice con la idea de que, bueno, el marxista ortodoxo que cree en Marx de pe a pa, pues pensaría que si compra una, por cada iPhone que compre, está ayudando a acelerar las contradicciones internas del sistema y, por lo tanto, está acelerando el colapso del sistema capitalista. Y el devenir de la revolución.
Y porque lo tiene que llevar al límite.
Exacto, entonces es como, ¿son realmente hipócritas? Sí, porque ellos mismos probablemente no entienden, pero pues el marxista, de verdad marxista, bien estudiado en marxismo, pues debe ser un consumista en el máximo grado, porque lo decía Susan Sarandon, es esta mujer pelirroja que era bellísima de joven.
Tú puedes seguir siendo bellísima de vieja, ¿eh? O sea.
No, pero ya no lo es porque es socialista.
Ah.
Sí, Susan Sarandon es
una... Estás cayendo en el huguismo.
En el huguismo, es cierto. Sí. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué no hablamos de cómo Hugo? No, es cierto.
No.
Susan Sarandon, una actriz norteamericana, es socialista. Socialista, más socialista que Sean Penn, pues, o sea, socialista.
Más socialista que Sean Penn, pero menos que Ocasio-Cortez.
No, del tipo de Ocasio, es más, diría que es más socialista que Ocasio-Cortez porque Susan Sarandon entiende más de socialismo que Ocasio-Cortez.
Ocasio-Cortez dice, no Adrián, creo que entienda bien de nada.
Dice Adrián Cervantes, primera pregunta, Alex Vega dice, ¿el marxista máximo es un keynesiano? No. Pero la idea de, y ahora voy a llegar con eso con lo de Susan Sarandon, dice Adrián Cervantes, nunca fue bellísima Susan Sarandon, pues supongo que ahí es el valor subjetivo, ¿no? Bueno, la cosa con Susan Sarandon es que ella, siendo lo socialista que es, decidió hacer campaña, cuando Bernie Sanders es retirado de forma chueca de la pre-campaña demócrata, Susan Sarandon dice que mejor voten por Trump. Y la gente se empieza a sacar de onda con eso. Y dice, bueno, es que de esa manera es más fácil que se aceleren las contradicciones internas del capitalismo y que más pronto se colapse el sistema.
Es ser consistente con la teoría.
Ah, y eso es tal cual, eso es lo que propone Marx. Marx no propone, o sea, el problema es ese mito y es otro silversonvismo de creer que alguna vez Marx dijo esa tontería que le atribuyen de la manera de destruir el capitalismo es con impuestos, impuestos y más impuestos. Que yo insisto, lo dije una vez hace 8 años en el podcast, lo vuelvo a decir hoy, si alguno de ustedes encuentra el texto de Marx impreso donde aparezca esas citas.
Pepe les hace sexo oral.
No. Les regalo, les doy a escoger de mi biblioteca libertaria un anaquel completo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pueden escoger el que ustedes prefieran por los libros que está ahí. Obviamente el que está hasta abajo tiene mejores libros. Y hay unos que traen hasta los libros autografiados que tengo, incluidos
por Santos.
Libros autografiados por Santos Mercado.
Oye, a ver, Pepe. Desmiénteme, ya no me acuerdo, pero según yo, por eso tú que eres marxista, en realidad eres marxista.
La verga, güey.
Eso es Pepe, sí, claro.
Sí, o sea, tú Pepe.
Eso estudió, yo soy ingeniero, estudié ingeniería, tú estudiaste marxismo, eres marxista.
Ajá, exactamente, o sea, por estudio eres marxista, así como yo soy exbiólogo. Entonces, dime si sí o no, Marx decía que para que un nuevo modo de producción surgiera tendría que acabar el anterior.
Es correcto, era una cuestión dialéctica en la que cada modo de producción traía contenido dentro de sí mismo la semilla de su propia autodestrucción. Entonces,
excepto el comunismo.
El comunismo,
¿no?
Sí.
Que el fin de la historia y la chingada.
Ajá, entonces por eso mismo tendrías que ser súper consumista, súper capitalista, si tú quieres, en las fases más cabronas, para que eso colapsara al mismo capitalismo y debido a las contradicciones internas y la lucha de controles y todo lo que es la dialéctica o el materialismo dialéctico, pues pasaras ahora sí al socialismo y eventualmente al comunismo, ¿no?
Claro, pues ahí está, o sea, pasó cuando la Unión Soviética se establece, Stalin. Originalmente le propone a China y a Yugoslavia, no, ustedes primero desarrollen un sistema capitalista para que luego puedan llegar al comunismo, porque pues, ustedes no están suficientemente desarrollados como para lograrlo, así de plano. Y tanto Tito como Mao, pues no les cayó también esa idea.
Ni Stalin, ¿no?
No, o sea, pero ese era el punto, cada uno. Bueno, Stalin era de los más historicistas, deterministas. Dice Álvaro Molina, muchos papers zurdos en materia de derechos humanos lamentan el estado de bienestar por retrasar y aminorar las contradicciones internas del capitalismo. Ese es el punto, el marxista consistente quiere que el sistema caiga y la manera de que el sistema caiga es haciendo llevando el capitalismo hasta sus últimas consecuencias. Que para nosotros perfecto y para ellos nada, se van a dar cuenta que pues no hay final.
Sí,
permítame, en ese sentido, el tratar de retrocederlo, en realidad lo único que haces es perpetuar el capitalismo.
El abre comillas, capitalismo, cierra comillas, ¿no? Porque...
Sí, claro, o sea, pero eso sería, digamos, la protesta de los capitalistas, de los marxistas más ortodoxos.
Sí, ahora, claro que ahora hay gente como Ocasio Cortés que no tiene ni idea de qué quiere decir capitalismo, no tiene idea ni de qué quiere decir socialismo. ¿Cómo dijo Hugo? ¿Socialismo es dignidad, una madre así?
¿Quién dijo eso?
Ocasio Cortés.
Ah, mierda, el socialismo para ella es que todo el mundo tenga lo suficiente, algo así, o sea...
Es como, no, hija, socialismo es dictadura del proletariado, y esa es la definición.
Sí, claro, y ¿cómo se llama? Propiedad estatal de los medios de producción.
Los medios de producción, tal cual.
A ver, ¿qué les iba a decir? Ah, se me está yendo el pedo. Estoy eriqueando durísimo.
Dice Rulos Fallo.
No, dicen que eriqueando, hugueando.
A ver, no, espérame una cosa. Tengo que decir esto, y es que entonces el marxista más ortodoxo debería estar ahorita oyendo Laya y volviéndose anarcocapitalista.
Probablemente. Dice Rulos Fallo que estamos eriqueando todos. Dice, todo está muy bien, todo ello muy bien, ¿y en qué se relaciona con la desigualdad y el comentario sobre los privilegios y los $3?
Es que ya lo dijimos, pero podemos ahondar en eso. O sea, a ver, la desigualdad, hay una desigualdad que sí es causada por ejemplo, cómo están puestas las condiciones legales, jurídicas, materiales y todo en este sistema en el que vivimos, contaminado de colectivismos y así. Una de las cosas a las que yo más... siempre, por las que yo siempre más protesto, que Hugo la menciona seguido en Laya, es por los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque genera un gradiente que hace que las empresas se vuelvan gigantes.
Sí, claro. Sí, eso sí es un privilegio.
Ese sí es un privilegio. Entonces, eso lo que ocasiona es que las otras personas no puedan acceder al avance que existe. Y eso lo que ocasiona, si es una desigualdad que está ocasionada por el Estado. O sea, y sí importa. O sea, no es que tú quieras. Por eso nosotros vemos seguido que hay empresas poderosas o cámaras de comercio y todas esas bandas que dicen, no, pues está muy bien que regulen, que pongan más trabas, que pongan más credenciales, que den más licencias. ¿Por qué? Porque estos cabrones ya miden, si fuéramos a una carrera de obstáculos, nosotros seríamos hombres normales y estas personas ya miden 10 metros de alto, 100 o un kilómetro de alto. Pueden pasar las barreras con un paso.
Eric, voy a sacar fuera de contexto la frase que acabas de decir, y en algún punto va a aparecer denunciando a Laya donde dices, nosotros somos hombres normales. Y ya. Va a ser así de pinches.
Y nos van a tirar la página.
No, no, nosotros somos hombres normales. Y va a ser así de, no, pinche gente. Exacto. Pero estoy de acuerdo contigo, Eric, completamente con lo que acabas de decir. De hecho, yo diría que el Estado liberal... ¿Perdón?
En esta época hay tanta cosa tan subnormal, en Laya somos hombres normales.
Eso a ver, pero sigo, prosigo todavía.
No de un kilómetro de largo.
Hay muchos economistas y no muy enterados, porque luego... Tampoco es como que si sabes mucha economía, no es que sepas mucho de tanto. Y también muchos especialistas en derecho o que le hacen al derecho tampoco saben bien cómo está el asunto. ¿Por qué? Porque siempre se dice, es que la desigualdad económica, que es a lo que quería llegar, esa no importa. Lo que importa es la desigualdad jurídica. No, güey, es que si hay una desigualdad económica causada por la desigualdad jurídica.
Claro. Está el tema también de el Estado liberal, además, o sea, estas funciones no, ¿quién está hablando?
Ya llegó alguien.
No, es que tengo un fan aquí cerca y bueno, no un fan de todos.
Ok, saludos. El Estado liberal, yo digo que además es una fuente grande de privilegio y desigualdad. Estas funciones que los liberales les gusta decir. O sea, todos pagamos una parte de nuestro ingreso, pero al pobre, la propiedad del pobre nadie la defiende. O sea, realmente el que tiene que procurarse y autocomponerse es el pobre en el Estado liberal. O sea, es injusto que todo el mundo pague una parte proporcional de su ingreso cuando en sí la protección de la propiedad es un servicio como cualquier otro. Y los mismos problemas que suceden con proveer cualquier otro servicio, agua, por decirte, el asunto de que nosotros paguemos impuestos por las calles y unas personas usen las calles, por ejemplo, los negocios, los trailers, usen las calles en mucha mayor medida que los particulares y sobre todo la gente que no tiene coche, y que sin embargo el precio sea un porcentaje de tu ingreso. Entonces, por ese lado, también el Estado liberal que tanto les gusta a los liberales, maldita sea, y sus funciones propias y lo que deben hacer, el árbitro de fútbol y todas esas pendejadas, está perpetrando una situación de desigualdad legal.
Que... Creo que ya le contestamos a Raúl Alberto Llamas Ruiz. Ese es un argumento que yo tengo y que me emputa mucho que digan, ay, es que la desigualdad económica no importa y la jurídica sí. No, güey, si hay una desigualdad económica causada por estas pendejadas.
Hay una desigualdad económica injusta y una
sí,
que
claro,
y una y una que es consecuencia de a veces del azar, que no es injusto, a veces del esfuerzo, que es más bien justo, y a veces de bueno, de azar en el sentido no de cosas que te pasen, sino de dónde naciste, por ejemplo. País.
Una cosa es una desigualdad desafortunada. Otra que sí, hay una que sí es injusta, que sí es. O sea, que sí está ocasionada porque si hay gente que tiene privilegios, que está extrayendo rentas de otros, y si no las extrae, mínimo, les está quitando la posibilidad de desarrollar su libertad a como ellos quisieran.
Correcto. Oiga, muchachos, va a ser la una. Yo creo que deberíamos ir cerrando.
Llevamos como 40 minutos solamente, pero bueno, será un podcast
no,
corto.
¿De verdad si tenemos solamente 40 minutos?
Más o menos.
Mierda, ¿a qué hora empezamos?
Y empezamos a las... como a las 12.
Oh, Dios.
Dice Raúl, ¿qué lista de características estarían entre las más principales que explicarían las desigualdades tanto económicas y jurídicas? Me latió el término más principales porque eso lo he leído varias veces en testimonios, por ejemplo, en los pueblos, de gente que dice, venía el presidente o venía el cacique o lo que sea el señor, acompañado de gente más principal. O sea, ¿no?
Bueno, está chido eso. Sí, bueno, sí, no sé.
Dice Carlos Loyola, ya rífense de una vez lo de Milton Friedman. No sé a qué se refiere de
que
Milton
es cagada. Friedman.
No, ah, ¿por qué Milton Friedman es cagada? O sea, llevamos 1:07 transmitiendo, es cierto, Alex, pero no empezamos el podcast.
Ah, correcto. Ok, ¿qué les parece si hablamos de por qué Milton Friedman es cagada?
Yo creo que eso es un podcast completo.
Ok, perfecto, y hay que investigarlo.
O sea, yo tengo mi presentación que he ido haciendo cada que alguien me pide hablar de Milton Friedman.
A mí, yo también tengo mi opinión de qué pasó con Milton Friedman. En resumidas cuentas, yo les digo, miren, es que Milton Friedman, si yo le veo una virtud, es que él pudo llegar a las masas y eso, o sea, más que ningún otro, ¿eh?
Yo tengo tengo algo bueno.
No tiene, económicamente, no es una virtud. O sea, su virtud fue más... Yo lo reconozco como alguien que es mediático y de pronto hasta veo sus videos y me cae no mal, ¿eh? O sea, digo, no es castroso el ruco. Pero también vi algo de algún libertario que se dice ANCAP y que decía cuando los libertarios hablan en la reunión familiar o no sé qué, y traían el libro Free to Choose, era un meme, y le dije, güey, ¿Free to Choose, güey?
Sí, no mames.
Eso no lo traen los ANCAP y los libertarios al menos sean cagones.
Un saludo a Miguel Hernández. Y unas recomendaciones de lectura que las hacemos siempre, pero creo que vale la pena ahora que estamos hablando de eso. Y creo que ANCAP, que se respete la ética de la libertad, sin duda. ANCAP utilitarista o consecuencialista, que se respete la maquinaria de la libertad. ANCAP objetivista, que se respete. ¿Cómo se llama en español, Hugo?
¿Cuál?
A Market for Liberty.
No sé. ¿Está en español?
No sé. ¿Lo están en Kill? Tal vez no. The Market for Liberty, sí. De Morris y Melinda. ¿Y Linda o Melinda?
Linda, Linda. Linda
Tannehill.
¿Que sabías que nadie sabe dónde andan esos güeyes? O sea, se desaparecieron de la escena. Se desaparecieron de la escena y en estos días ha habido gente tratando de conseguir como, oye, ¿qué fue de esos güeyes? Escribieron cosas y todo y de repente desaparecieron. Y al parecer por ahí andan vivos, pero nadie sabe dónde están.
¿Los anda persiguiendo Yaron Brook para matarlos?
Podría ser, podría ser. Y tienen una cofradía ahí entre Yaron Brook y este... ¿cómo se llama? ¿El de las escuelas?
¿A Carlos Maurer?
Carlos Maurer para ir a matar a Morris y Linda Tannehill.
Los que así como Stalin contra Trotsky, güey.
Sí, exacto. Los que no entiendan esa referencia es porque tanto Linda como Morris Tannehill, que es una pareja, escribieron un libro anarcocapitalista desde la perspectiva objetivista, lo cual es anatema para los objetivistas.
Dice Carlos Loyola, ¿qué hay de la anatomía del Estado? La anatomía del Estado sin duda es un libro fundamental, pero bueno, no es un libro tal cual, es un pequeño ensayo de menos de 30 páginas, es un panfleto. Sí. ¿De qué hay que leerlo? Hay que leerlo a huevo.
Pepe, sí. ¿Ya hemos hablado acerca de los libros que nos gustan o no?
Varias veces, pero vamos a hablar de eso.
Laya, escucha, si ustedes quieren saber qué libros les gustan, no tiene por qué ser de economía, ni de ética, ni de nada. A los layos, díganos y les decimos de qué va el rollo. ¿Qué tal si que porque aquí puede salir Urantia de repente?
Sí, hay que tener
los cuidado. Urantia, los de Caballo de Troya, no sé qué.
Esos me maman. Digo, sí, para allá van.
No, por eso. O sea, a mí también, yo tengo también mis libros que me gustan un chingo y que no tienen que ver con el desmadre.
Opinión impopular. Ayn Rand es el JJ Benítez de...
Eso es correcto, no sé por qué se debería ser impopular.
Harry Potter me molesta, dice Álvaro Molina. ¿Qué opinan de Harry Potter? Harry Potter me molesta.
Es Paige Turner, o sea,
porque todo lo arregla ya, o sea, me molestan las historias donde con palabras mágicas arreglas todo al final. Y...
Pues como pero Harry Potter es como el caso este de el Dios en la máquina, como es un tropo literario.
Sí.
En el que tú presentas una herramienta que la aprende, o sea, una habilidad que aprende al principio va a ser exactamente la habilidad que al final necesita para ganarle al malo. Es como la grulla en Karate Kid, ¿no?
Es un Deus Ex Machina. De hecho, hay un personaje, el güey del final en Matrix, en la tercera. Los créditos está como Deus Ex Machina, la madre esa como robot que habla con él y luego le dice y le ofrece como el intercambio por Smith. No mamen que no han visto todas las de Matrix y que les estoy spoileando algo.
No, por supuesto que habéis visto.
Ese personaje se llama Deus Ex Machina, que quiere decir Dios sacado de una canasta. Eso quiere decir.
Bueno, por ahí J.D. Toro, Schwarzenegger, gran economista austríaco. Seguro Santos Mercado que está escuchando este podcast porque le encantan los podcasts a Santos Mercado, según entiendo. Y seguro Santos Mercado está escuchando a Laya en este momento. Saludos, Santos. Un gran abrazo.
Yo Robot me gusta, pero de pronto también se me hace muy, muy, muy pensar que como que ser humano es lo más chido, ¿ven?
Dice Bosco Díaz, y esto me gusta como un proyecto, amigos. Chale, el de ética de la libertad está bien difícil, estaría bien que lo pudieran
desmenuzar. Sí estaría bien.
¿Por qué no armamos, son 11 capítulos?
Ay, güey, qué buena idea, no, Pepe.
Son 30 capítulos. ¿Por qué no armar
un podcast por capítulo?
No digo un podcast por capítulo, pero bueno, podríamos hacer un podcast por capítulo.
Yo diría.
O sea, como además del Haya, ¿no?
Podría ser una serie dentro de Laya, ¿no? Porque no vamos a hacer las dos cosas, no hay tiempo.
Eric, ¿tú tienes tiempo de hacer podcast conmigo?
Sí, podemos hacer nosotros el...
Ustedes hacen el podcast de Jotos y yo hago uno chido.
El análisis de ética de la libertad, ya que Hugo, como ya está muy viejo, ya sus minutos cuentan un chingo.
Yo no sé cuándo me puedo morir. Y estábamos hablando otras idioteces en lugar de estar haciendo el de ética de la libertad.
Podríamos hacer un episodio para la parte 1, 2 para la parte 2, 2 para la parte 3, 2 para la parte 4 y 1 para la parte 5 del libro. ¿Se acuerdan que una vez dimos un curso de ética de la libertad en la librería? En una librería.
Yo también. Ah, sí, claro. Sí, sí.
Ahí está el video. De hecho, ahí está el video.
¿Quién dio Bosco?
Pepe y yo.
Por eso yo no lo di.
No, sí estaba Eric.
Llegaste un ratito.
O sea, de hecho, ese lo dimos 5 personas, lo dimos nosotros 3. Y estaba Arteaga fue a uno y fue Esteban a otro.
No sé, yo híjole, es que ay, a la mera hora, ¿qué crees? O sea, les quería, estaba pensando eso en la tarde, a pesar de que, por ejemplo, las cuestiones de ética, lo que maneja Ética de la Libertad, y cuestiones que tienen que ver con derecho, lo jurídico, que no es lo mismo, y lo ético, me gustan, pero las sufro. O sea, sí me aviento lo de Ética de la Libertad, pero no sé, lo sufro mucho. Por eso me enfoco a ese tema, porque me causa mucho resquemor, mucha onda de que se me hace muy difícil y me molesta cómo la gente lo ve tan fácil.
A ver, tenemos más comentarios de la gente. Dice Elizabeth Libertad que cuando hacemos un podcast de un Laya del Kama Sutra.
Ah, cabrón.
Y pues como transmitido en vivo.
Invitada, ¿no?
Pues, o sea, Elizabeth Libertad, pues ya.
Vas.
Cuando quieras. ¿Qué opinan de la rebelión de Atlas? Marco Abarca nos pregunta.
A mí no me gusta la rebelión de Atlas.
A mí tampoco, y la leí porque era parte de los libros que todo libertario debe haber leído. O sea, lo leí por obligación, pero literalmente no es bueno. Las películas, por cierto, búsquenlas, son cagada. Y no es bueno. El Manantial lo estoy leyendo y es muchísimo mejor. Si usted quiere pasar un buen rato leyendo un libro de Ayn Rand, lea El Manantial.
Yo digo que antes de leer El Manantial y todas esas madres de Ayn Rand, en el sentido, por ejemplo, lo de Rebelión de Atlas, yo creo que sí estaría mejor que leyera antes los héroes clásicos. Siempre recomiendo eso. Lean lo clásico. Después lean lo que ustedes quieran. Lean, si quieren, hasta El Perfume y todo.
Yo tengo una opinión contrastante, si bien, como saben, no soy fan de Ayn Rand. Me parece una novela de misterio decente, salvo por un capítulo entero que es un tipo hablando por como 4 horas.
Yo eso me lo salté, o sea, los discursos que se dan ellos, me los salto, la neta.
Más comentarios, Ética de la Libertad en audio, Laya Libro, estaría chistoso, pero ese sí es un proyecto muy complicado.
Muy complicado y nos tienen que regalar el maldito libro, es más, nos tienen que regalar 3 libros.
Ah, porque además en español está...
Sí, tendría que ser en español, está editado por Editorial Bien Pinche Cara, .com.
Recuerde que Editorial Bien Pinche Cara tiene un monopolio sobre los libros libertarios, pero la mayoría ya son del dominio público, así que si usted hace traducciones puede ponerlas a un precio mejor y bajarle todo el
dinero a Huerta de Soto.
Lo que sí les digo, lo ya escuchas, si insisten en eso de Ética de Libertad, es que probablemente van a conocer más del carácter de cada uno de nosotros, porque todos tenemos opiniones un poco diferentes, a pesar de ser anarcocapitalistas, y tal vez no les gusten las cosas que vayan a oír, ¿eh? O sea,
yo hace poco leí un pedacito de una parte, creo que era algo laboral que hablaba, y decía, ¿por qué no permitir combinar el papel de secretaria con el de prostituta? Y dije, ay, cabrón, o sea, esta cosa con los años se va poniendo cada vez más radical. Parecería que no, pero ahora eso suena mucho más radical que 1984.
Bueno, por ahí Kim Page, Ética de la Libertad es como Mantequilla, Man, Economy and State sí trae más gramaje. Yo quisiera ahí decir que son cosas diferentes. Man, Economy and State es un tratado sobre economía, mientras que Ethics of Liberty es un tratado sobre ética. Las dos cosas no se deben combinar porque, a diferencia de lo que dicen muchos liberales y libertarios, la economía es una ciencia y no debe mezclarse con la ideología.
Como diría Mises, ¿no? O sea,
así es, el que la mayoría de los economistas de la escuela austríaca sean libertarios no quiere decir que economía austríaca quiere decir libertarismo. La luna es una cruel amante, recomienda a Lotkan desde
mega fan.
desde hacía buena. Heinlein, un gran escritor y gran libertario.
Sí, de esa soy muy fan, de esa novela. Esa sí.
Dice Miguel Hernández que en Liber TV estamos subiendo audiolibros.
Pues ahí está, Liber TV es un proyecto de Facebook, digo, de YouTube. Búsquenos ahí en YouTube a Liber TV. Carlos Loyola dice Justine, Juliet y los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. No he leído Justine y Joliet, pero los 120 días de Sodoma me parece una cosa, de Sodoma, no me parece una cosa interesante. Esa es una lista de perversiones, básicamente. Me lo regalaron una vez y para cerrarla ya, no sé si les parezca, voy a tomar el libro. Lo tengo en lejos
de... ¿En un cumpleaños número 12 te lo dio tu abuelita?
No, mira, es que tiene una parte que nunca leí, que es como una narración, y al final tiene una lista de perversiones. Pasiones simples, pasiones no sé qué, es una guarrada esto. Bueno, dicen que era un satirista el Marqués de Sade, ¿no?
Pues léelas pues para que nos vayamos.
Vamos a leer una al azar. Dime un número del 1 al 142, 100, espérame, 150, Hugo.
72.
72, vamos a ver... Esto es una de las pasiones, déjenme ver de qué tipo. A ver, espérenme. De las pasiones 72. Ah, es que hay varias. 70. A ver, di ahora un número del 1 al 4, Hugo.
¿Por qué no lees las 4?
Ok, vamos a las 72 de las 4, a ver. Dice Molina 69, ¿no? Y,
700. Okay,
a ver, este es de las pasiones simples. La 72 es: un hombre contrata a una prostituta para que le abra las nalgas mientras él caga y que le limpie el culo después con la lengua. Es una pasión simple.
Simple, eso es simple, ajá, ok.
Luego, de las pasiones complejas, la 72. Recuerden que este podcast no es para niños y esto solamente lo digo para que los niños que nos están escuchando sepan lo cool que son. Y 72, las pasiones complejas. Un hombre frota el clítoris de una prostituta con la hostia y después de que ella ha gozado se la mete en la vagina y la empuja hacia la matriz con su miembro.
Oye, Pepe, pero ya eso, habías hablado de eso, ¿no?
Eso está horrible. O sea, mira que soy un degenerado a los ojos de ustedes dos. Pero eso está horrible. Eso va a causar una infección de levaduras. Bueno, la hostia no tiene levadura, pero la vagina sí.
Bien, bueno, ¿pero qué te parece si nos vamos hacia las pasiones criminales? Mira,
te equivocas, Hugo. Yo creo que tú seas un degenerado. Yo más bien creo que tienes unas inclinaciones raras, no degeneradas. Más bien eres raro.
Mierda, güey.
Ajá, a ver, las pasiones criminales. 72. Un hombre pellizca y magulla los senos de una mujer hasta que quedan por completo lacerados.
Qué hueva me da el Marqués de Sade. Ajá.
Y espérate, porque luego están las pasiones asesinas. Un hombre administra una droga a una muchacha que está dormida en su cama. La ventana del cuarto está a pocos pies del piso de la calle, entonces se la lleva a otro cuarto idéntico al de ella, salvo que se encuentra en una torre a gran altura. Después, el diabólico libertino prende fuego a un montón de basura fuera de la puerta. La muchacha se despierta, corre hacia la ventana, que ella cree segura, y cae hecha un ovillo sangriento sobre las rocas que hay abajo. La única satisfacción del hombre ha sido presenciar la muerte. No la ha utilizado sexualmente en ninguna forma. Y eso se llama escalar rápidamente.
Ya párale, Pepe, ya.
No, en serio, eso fue lo último. De las pasiones criminales. Entonces, por eso yo digo que este no es un buen libro.
No, tal vez hasta edite toda esta sección.
Deberías editarla. Deberías editarla y continuar justo después de esta frase. Tenemos un par de comentarios más. Hugo, ¿por qué sientes que el mundo te deja atrás y te valen madre los temas del mundo? Eso es algo que tuiteaste recientemente.
Eso lo tuiteé. Sí, o sea, básicamente los veía como armando desmadre por pendejadas. Y yo dije, ah, chale, güey, ya basta esto, güey.
Lo mismo que piensan los ancianos.
Pues igual también, lo mismo que piensan los libertarios, eso es lo de menos, güey. O sea, el punto aquí es que, pues nada, Twitter de repente me da mucha hueva y eso le está pasando a muchos tuiteros de 10 años.
¿Te acuerdas, Hugo, cuando para ti Twitter era cool?
Me acuerdo todavía es un poquito cool, pero ya 10 años ya está empezando.
También son un poquito las consecuencias de la comodidad y de la riqueza, ¿no? Que empiezas a agarrar unos temas cada vez más mamertos. No sé.
Dice por ahí
cosas que dices, ¿qué onda, güey?
Sacando los clásicos, El Principito, llegando a raíces básicas. Fíjense que no me gusta El Principito.
Me caga El Principito. Odio al maldito Principito. Crezcan, por favor.
Bueno, Hugo, no tenías que insultar a nuestra audiencia, pero bueno. dice Kim Page, ¿qué opinión les merece David Friedman?
Es más chido que su papá, en lo político al menos.
Pero no odia al Estado, entonces me...
Busquen esa carta, es una carta realmente, es una carta abierta de David Friedman de Murray Rothbard, se llama, lo pueden conseguir en español como ¿Odiáis al Estado? O ¿Do you hate the state?
No, y aparte deben de tener en cuenta que hay varias, hay varios libertarismos, ¿no? O sea, hay varios anarcocapitalismos. ¿Nosotros somos qué? ¿Cómo le dices tú, Pepe?
¿El hugotorrismo araujista?
No. hablando de ética, Pepe, de principios.
Ah, bueno, somos deontológicos, somos anarcocapitalistas de los principios.
Exactamente. Y Friedman o David, no. A ver,
O sea, nosotros, si la libertad del anarcocapitalismo condujera a una situación menos agradable que la actual, de todas maneras lucharíamos por él. David Friedman dice la libertad económica, el anarcocapitalismo es bueno porque nos da una mejor sociedad que el estatismo. Eso realmente nos vale madres.
¿Qué opinas de Brian Kaplan? Dice Gabriel José Salcido, buen economista. No tengo mucho más que decir de él.
He leído ensayos de él, tiene... O sea, es el tema que también anda por el lado consecuencialista. Entonces, me recuerda mucho a dos conocidos economistas que le coquetean con el liberalismo. O sea, Chingón en Todo y el Doctor Amor. Que coquetean con el liberalismo, pero no se... Libertarismo, pero nunca se deciden. Porque lo suyo es la economía. Entonces, nunca quieren formar postura de nada. O sea, está bien que tu ciencia sea... libre de valores, pero tú no seas libre de valores, no mames.
Sí, o sea, poner a la ciencia y decir que porque la ciencia no tienes valores, o eso dar a entender, es poner a la parte por el todo. O sea, la parte es la economía nada más, pero el todo eres tú, güey.
Exacto, es como decir, ¿tú qué eres? Ah, yo soy economista. Güey, ¿y todo lo demás?
Ahora, Kaplan es anarcocapitalista también del otro bando, ese es todo el asunto. O sea, hay como les decía, o sea, hay básicamente tres escuelas de anarcocapitalistas, los que somos los ANCAPs de los principios, o sea, principalmente los rothbardianos, y los ANCAPs de las consecuencias, que son los de Kaplan, los de Friedman Jr., y los objetivistas, que son los de Tannenhill, que digo objetivistas entre comillas, porque los objetivistas se cagan en ellos, obviamente, ¿no?
Hugo, tú que eres el que le hace ese rollo, la parte por el todo es metonimia, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque Sinecdo, ¿qué es todo por la parte?
Yo también puedo googlear, no solamente Pepe Torra.
Metonimia o transnominación es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas.
Sí, no es eso. Metonimia es una equivocación cuando confundes los conceptos porque hay una relación semántica porque va por otro lado.
Entonces, ¿cuál es la parte por el todo?
Ahorita vemos.
Pues no vamos a ver porque tenemos... Nos vamos. Tenemos
La sinécdo que es un tipo de metonimia.
Pero la sinécdo que es todo por la parte, ¿no?
El todo por la... Sí, exacto.
Y lo que hacen estos personajes de decir, es que yo soy economista, por eso no, güey. O sea, eso es lo que estudias, cabrón.
Sí, la parte por el todo tiene una frase latina, pero creo que no tiene nombre griego, es pars pro toto.
O sea, es como una sinécdoque, pero inversa, ¿no? O sea,
¿Y cómo se diría en esperanto?
No sé.
Pars pro toto, ¿cómo se diría en esperanto?
Parto pro tuto, pero bueno, ya.
Parto, no, sería como parto el choto.
No, bueno, en realidad esta... parto pro toto es como parto el toto. Y en República Dominicana, pues ya se hizo un reggaetón.
Bueno, con esta discusión lingüística nos despedimos. Esto fue todo el día de hoy en Libertad Aquí y Ahora, número 43. Libertad Ahora, los 43 y los que faltan. Yo soy Pepe Torra, esto fue todo por el día de hoy. A mí me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra, al podcast como @LayaPodcast, en Facebook como facebook.com/LayaPodcast, en Twitch como twitch.tv/LayaArcade, y recuerden seguir al podcast en su agregador de podcast favorito como audiodelibertarios.info. Una noticia para quien... Bueno, esto no va a alcanzar a estar subido, quién sabe, pero si usted va a escuchar el podcast en la semana del 15 al 18 de abril, si usted va a estar al pendiente de los sucesos y no se va a ir de vacaciones, vamos a tener un Laya Podcast Face to Face, ahora sí dando comentario a una película y... a una película que creemos es muy libertaria. Así que esté al pendiente día 19 de abril, el Viernes Santo, que es día de guardar. Y bueno, y con eso nos despedimos. Conmigo estuvieron, como siempre,
Hugo González, Radio de los Anarquistas y Madre de los Gatos. @HugoGonz.
Eric Araujo Martínez, Primer Libertario de México, ahora ya está con el avalado por DAM.
Y bueno, yo, Pepe Torra, y bueno, me despido no sin antes preguntarles, ¿soy de México? ¡Hasta la próxima!
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos. Es libertad aquí ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas... quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches,
no. ¿Sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torra.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquiles.